Hay cartas que cambiaron la historia. Cartagrafías, con la colaboración de Correos. Cartagrafías, viajes por correspondencia, con Laura Piñero.
A una nueva entrega de Cartagrafías que hoy vamos a dedicar al espacio y a los astronautas que son protagonistas de una nueva historia.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Esta canción, interpretada por Frank Sinatra, fue reproducida por el astronauta Buzz Aldrin en un casete portátil dentro del Apolo 11 después de que él y Neil Armstrong pisaran la Luna un 20 de julio de 1969. Ellos y un tercer astronauta, Collins, protagonizaron uno de los hitos más significativos de la historia. Había 600 millones de personas pendientes de la televisión esperando ese momento. Estos astronautas se convirtieron en los hombres más célebres del mundo y recibieron cartas de todos los rincones, tanto antes como después del alunizaje. En el libro Space, el británico Sam Asser recopila material muy interesante. Incluye, por ejemplo, la respuesta de Neil Armstrong a la carta de un profesor que dudaba de su hazaña y planteaba que todo era un montaje. Las famosas teorías de la conspiración tenían literalmente hartos a los astronautas, que durante años tuvieron que responder una y otra vez a las mismas preguntas. La carta de Armstrong a ese profesor es un documento de una paciencia y una dignidad extraordinarias.
Señor Whitman, su carta expresando dudas basadas en los escépticos y teóricos de la conspiración me desconcierta. Hacen creer que el gobierno de los Estados Unidos perpetró un fraude gigantesco contra su ciudadanía. Que los 400.000 estadounidenses que trabajaron en un programa no clasificado son todos cómplices del engaño. ¿Y ninguno rompió filas y admitió su engaño? Confío en que usted, como profesor, sea una persona formada. Sabrá cómo ponerse en contacto con personas informadas que no podrían haber participado de la estafa, con los expertos de otros países que rastrearon los vuelos en el radar, con los astrónomos del Observatorio Lick que hicieron rebotar su rayo láser en el reflector de alcance lunar minutos después de que yo lo instalara. O podría hablar con los investigadores de laboratorios universitarios de todo el mundo que están estudiando las muestras lunares que trajimos en el Apolo. Pero no debería preguntarme, porque claramente soy una persona sospechosa. Neil Armstrong. Sin saber a dónde irá, he perdido mi gran colección de temores. Solo quiero ayudarle a ser un buen hombre.
Esta canción de Zahara está inspirada en Collins, el tercer astronauta de la misión que tuvo que quedarse en el módulo de mando, orbitando la Luna y esperando a sus compañeros. La artista contó en una entrevista que le impresionaba pensar en él, en ese tiempo que permaneció solo controlando la nave, una labor esencial, quizá no tan reconocida como la de pisar la Luna. Tuvo las vidas de sus compañeros literalmente en sus manos. El propio Collins reflexionó sobre ello en su autobiografía, sobre lo que se ha denominado la soledad cósmica. Sin radio, sin señal, solo él, su nave y el silencio. En ese libro incluía también una carta que significó mucho para él, la que le dedicó Charles Lindbergh, el piloto que en 1927 realizó el primer vuelo en solitario y sin escalas a través del Atlántico. Dos hombres que habían conocido la soledad más sobrecogedora desde distintos cielos, reconociéndose el uno al otro.
Estimado coronel Collins, mis felicitaciones por su misión fascinante. La atención de la televisión se concentró en el aterrizaje y la salida. Pero me parece que usted tuvo una experiencia de mayor profundidad en algunos aspectos. Las horas que pasó orbitando la Luna solo y con más tiempo para la contemplación. ¿Qué experiencia tan fantástica debe de haber sido estar solo mirando hacia abajo, a otro cuerpo celeste, como un dios del espacio? Has experimentado una soledad desconocida para el hombre, que creo que le permitirá pensar y sentir con mayor claridad. Estamos a punto de iniciar el descenso hacia Manila y debo terminar esta carta. Mi admiración y mis mejores deseos. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave.
Ahora suena David Bowie con esta canción publicada en el 69 y que coincide con el alunizaje del Apolo 11. Fue utilizada por la BBC en su cobertura del acontecimiento. Retrata esa sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio, de perder el contacto con la Tierra y de no saber si vas a volver. Lo de la Luna salió bien, pero estaba todo preparado por si sucedía un desastre. Tanto que el que era entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tenía en su poder una carta para abrir en caso de catástrofe, redactada por su responsable de discursos presidenciales.
El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se queden en la Luna a descansar en paz. Estos valientes hombres saben que no hay esperanza para su regreso, pero también saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres han dado su vida en el objetivo más noble de la humanidad, la búsqueda de la verdad y la comprensión. En la antigüedad, los hombres miraban las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En los tiempos modernos hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso. Otros seguirán y seguramente encontrarán el camino de regreso a casa. Pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo pioneros en nuestros corazones, porque cada ser humano que mire hacia la Luna en las noches venideras sabrá que algún rincón de otro mundo es para siempre la humanidad.
America needs a
El plan era el siguiente. Después de llamar a las viudas de los astronautas, el presidente debía abrir la carta y leerla en público. El asunto decía literalmente: leer en caso de desastre lunar. La carta permaneció guardada, sin abrir, durante décadas. Cuando finalmente se hizo pública, resultó ser un documento de una belleza terrible. Las palabras exactas que Nixon habría dicho si los astronautas hubieran muerto en la Luna, destinadas a consolar a millones de personas.
Shouldn't care. I should just weep. Shouldn't care. I should just sleep. When you're lost without a clue, and the distance turns to blue, I'll fix it for you.
Y es curioso cómo a lo largo de los años se han puesto en marcha diferentes iniciativas para mandar mensajes espaciales. En 2017, la NASA pidió mensajes para teletransportar al Voyager 1, la sonda espacial que desde 1977 estudia los límites del sistema solar. Es la misma sonda que lleva ese famoso disco de oro que contiene saludos en distintos idiomas, información sobre la Tierra y música, desde Mozart hasta Chuck Berry. Un retrato de la humanidad lanzado al universo con la esperanza de que alguien en algún lugar lo encuentre.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Otra iniciativa llamativa la puso en marcha en 2021 una plataforma de citas francesa, Adopte un Mec, que recopiló 1000 cartas de amor con la idea de enviarlas en un cohete Falcon a la Estación Espacial Internacional. La propuesta era que orbitaran durante 6 meses y luego regresaran a la Tierra para ser enviadas a sus destinatarios. Una carta de amor que ha estado en el espacio.
Te amo. Te amo porque mi corazón lo canta. Te amo porque mi cabeza calla. No hay motivos concretos, pero si los hubiera, tendría que ver con la sorpresa. Amo lo que me hace sonreír, lo inesperado, lo que mantiene lo fresco de la niñez. Todo mi cuerpo ha saltado al ver este buzón. Toda mi alma ha refulgido blanca en la oscura noche. El amor se ha abierto paso entre una maraña de lianas para comprar una libreta y un boli con el que tratar de devolverte algo de lo que me has dado. ¿Qué sería la vida sino un simple y placentero compartir, dar y recibir continuo, con el pensamiento justo y certero para llevar a cabo la acción? Sumas y restas, devenires, sueños.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero juntos.
Pero mi historia favorita relacionada con este tema es la de un niño de 9 años que se ofreció como voluntario para cubrir una vacante de trabajo que la NASA había publicado. Tanto su carta como la respuesta que recibió son sencillamente brillantes.
Me llamo Jack Davis y me gustaría aspirar al puesto de trabajo de oficial de protección planetaria. Tal vez solo tenga 9 años, pero pienso que puedo encajar en este trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un alienígena, sobre todo porque he visto todo sobre el espacio y las películas extraterrestres que pudiera haber visto. Soy fantástico en los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como los extraterrestres. Sinceramente, Jack Davis, guardián de la galaxia, 4.º grado.
Querido Jack, he escuchado que eres un guardián de la galaxia y que estás interesado en ser el oficial de protección planetaria de la NASA. Es fantástico. Nuestro puesto es realmente genial y es un trabajo muy importante. Va de proteger a la Tierra de pequeños microbios cuando traigamos muestras tanto de la Luna como de los asteroides o del planeta Marte. Siempre estamos buscando futuros científicos brillantes e ingenieros que nos ayuden, así que espero que estudies mucho y que vayas muy bien en la escuela. Esperamos verte en la NASA uno de estos días. James Green, director de Ciencia Planetaria de la NASA.
En enero de 1997, el astronauta y médico militar Jerry Leininger embarcó hacia la Estación Espacial Rusa Mir para una misión de 5 meses. Antes de partir, prometió a su hijo de 14 meses que le escribiría, y lo cumplió. Durante 132 días a bordo, con cortes de luz, fugas tóxicas y un incendio que casi los mata a todos, siguió escribiendo. Y hay una carta que resulta imposible de olvidar, la que escribió una noche en la que su módulo se quedó sin electricidad. Se titula «Solo en una habitación a oscuras».
Querido John, me han dicho que últimamente estás inquieto por las noches, que le quitas el sueño a mamá cada 2 horas. Quizás solo quieres compañía. Estar solo en esa habitación oscura puede dar un poco de miedo para un niño pequeño o para uno grande. Anoche se puso muy, 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 muy oscuro en mi habitación, en el módulo Expert, sin electricidad. He estado en lugares oscuros, pero esto era una oscuridad de otro mundo. Más oscuro que cualquier oscuridad que hayas visto jamás. Oscuro ni siquiera es la palabra adecuada. Y silencioso. Tan silencioso. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que siempre hay un ruido de fondo de ventiladores y maquinaria. El silencio era desconocido, casi sorprendente. Por un momento pensé, ¿qué es lo que no oigo? Claro que no podía quedarme en esa habitación tranquila. Sin ventiladores no hay circulación de aire. El aire caliente no sube en el espacio. ¿Hacia dónde sería arriba? No hay convección natural. Sin viento, sin brisas y los ventiladores. Solo quietud. Por eso siempre eliges dormir en un sitio donde puedas sentir algo de movimiento de aire cerca de la cabeza. Si no, acabas dentro de una burbuja de dióxido de carbono que tú mismo has generado. Te despiertas jadeando y con casi total seguridad con dolor de cabeza. Por cierto, esa es la razón por la que duermo boca abajo en la pared. En ese sitio concreto la ventilación es mejor cerca del suelo, así que quiero tener la cabeza ahí. Así que John, cierra los ojos y duerme. La paz, la quietud, el nivel de oscuridad, la comodidad de tu cuna, el aire fresco y la sensación de seguridad de estar en casa. Todo eso invita a dormir bien. Mamá y yo estaremos velando por ti. Duerme bien y crece sano. Con amor, papá.
En 1970, una monja, la hermana Mary Jukunda, destinada en Zambia, le escribió al subdirector científico del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Su carta era simple. Preguntaba, ¿cómo pueden ustedes gastar miles de millones de dólares en un viaje a Marte cuando hay tantos niños muriendo de hambre en la Tierra? El científico respondió y adjuntó una fotografía, la famosa imagen de la Tierra tomada desde la Luna en 1968. La respuesta fue publicada por la NASA con el título ¿Por qué explorar el espacio? Este es un fragmento.
ma belle c'è la luna, brille strette strette, con un butto bella passeggiando sotto il cielo del Roma.
Querida hermana Mary Yucunda, su carta es una de las muchas que me llegan cada día, pero me ha conmovido más que todas las demás porque viene de las profundidades de una mente que busca y de un corazón compasivo. Hace unos 400 años vivía un conde en una pequeña ciudad de Alemania. Era un conde benévolo y daba gran parte de sus ingresos a los pobres. Un día conoció a un hombre extraño que en su pequeño laboratorio pulía lentes a partir de trozos de vidrio y las montaba en tubos para observar objetos diminutos. Los ciudadanos se enfadaron cuando se dieron cuenta de que el conde estaba despilfarrando su dinero. «Estamos sufriendo la peste», decían, «y él paga a ese hombre por un pasatiempo inútil». Pero el conde se mantuvo firme. «Os doy todo lo que puedo permitirme, pero también apoyaré a este hombre porque sé que algún día saldrá algo de esto». Y en efecto, de ese trabajo salió algo muy bueno, el microscopio. El microscopio ha contribuido más que ningún otro invento al progreso de la medicina, y la eliminación de la peste de gran parte del mundo es en gran medida resultado de los estudios que hizo posible. La fotografía que adjunto con esta carta muestra la Tierra vista desde el Apolo 8, cuando orbitaba la Tierra en la Navidad de 1968. De todos los maravillosos resultados del programa espacial, esta imagen puede ser la más importante. Nos abrió los ojos al hecho de que nuestra Tierra es una isla hermosa y preciosa en un vacío ilimitado, y que no hay otro lugar donde vivir. Nunca antes tantas personas habían reconocido cuán limitada es realmente nuestra Tierra y cuán peligroso sería alterar su equilibrio ecológico. Lo que aprendemos en nuestro programa espacial apoya plenamente lo que Albert Schweitzer tenía en mente cuando dijo: «Miro el futuro con preocupación, pero con buena esperanza. Mis mejores deseos estarán siempre con usted y con sus niños».
On an evening in Roma, sotto il cielo di Roma, on an evening in Roma.
Y no nos olvidamos de las mujeres astronautas o de las que trabajaron para hacer posible la carrera espacial. Hay varias cartas muy emotivas. Por ejemplo, la de Liu Yan, la primera mujer astronauta china, que le dijo a sus hijos en una carta que se iba a recoger estrellas y a construirles una casa con ellas en el espacio.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind.
Otra historia destacada la firma Jerry Koff. En 1960 había sido seleccionada junto a otras 13 mujeres para someterse a un entrenamiento intensivo para determinar si una mujer podía convertirse en astronauta. Era el llamado proyecto Mercury 13. Pasó todas las pruebas, todas las aprobaron, pero el programa se canceló sin que ninguna de ellas llegara al espacio.
Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile.
Jerry Koff denunció lo sucedido ante el Congreso de los Estados Unidos y como último recurso escribió una carta al presidente Kennedy.
Querido señor presidente, es difícil escribir esta carta sabiendo que será leída por sus secretarias y asistentes y las posibilidades de que llegue a usted son escasas. Me siento obligada a hacerlo de todos modos, con la fe de que el asunto, de alguna manera, llame su atención. Parte de su personal está familiarizado con mis esfuerzos para lograr que Estados Unidos lleve a la primera mujer al espacio. Durante 3 años he estado trabajando para ello. Es un hecho que el pueblo estadounidense quiere que Estados Unidos lleve a la primera mujer al espacio. Mientras que la NASA se niega, la Unión Soviética se jacta abiertamente de que este año pondrá en el espacio a una cosmonauta. Podríamos haber logrado esta hazaña científica el año pasado, incluso ahora,
Aún podemos vencer a la URSS si usted toma la decisión. Su más obediente servidora, señorita Jericho.
No sirvió de nada. Tres años después, en 1963, la soviética Valentina Tereshkova, de 26 años, se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. La primera astronauta de la NASA, Sally Ride, no lo conseguiría hasta 1983, 20 años más tarde.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
Blackbird singing in the dead of night.
Sally Ride era física, doctorada en astrofísica en Stanford y tenía una carrera muy bien trazada en la academia. Un día de 1977 estaba desayunando en la cafetería de la universidad cuando vio un artículo en el periódico estudiantil. La NASA, decía el periódico, estaba buscando mujeres para su programa de astronautas. Nunca antes lo había contemplado, pero cogió papel y boli y escribió una carta a la NASA. 40 palabras, con una errata tachada. Decía así:
soy candidata al doctorado en astrofísica en la Universidad de Stanford y estoy interesada en el programa del transbordador espacial. Por favor, envíeme los formularios necesarios para solicitar el puesto de candidata a especialista de misión. Gracias.
Esa carta puso en marcha el proceso que la llevaría a ser aceptada como una de las primeras 6 astronautas mujeres de la NASA. En 1983 se convirtió en la primera estadounidense en viajar al espacio, con 32 años. Era también la astronauta más joven de la historia de su país. Después de la NASA, dedicó el resto de su vida a fomentar la educación científica, especialmente en niñas. Murió en 2012. Obama la describió ese mismo año como más que un astronauta, era un tesoro americano. Y todo empezó con una carta de 40 palabras.
All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you got no one to tell them to. It's true.
Krista McCoy fue seleccionada en 1985 entre más de 11.000 candidatos para convertirse en la primera profesora en viajar al espacio a bordo, del transbordador Challenger. Planeaba dar 2 clases en directo desde la órbita. Así se lo contaba a sus alumnos en una carta.
Estoy planeando dar 2 clases desde el transbordador y espero que todos tengáis la oportunidad de verlas. La primera será una visita por el interior del transbordador y os dará una idea de cómo tienen que adaptarse las personas a vivir en el espacio. La segunda explicará por qué estamos en el espacio e incluirá algunos de los experimentos que se realizan a bordo. Estoy muy emocionada con mi viaje en enero, aunque también echo de menos mis clases de secundaria.
Pero desgraciadamente, en enero de 1986, el transbordador se desintegró 73 segundos después de su lanzamiento. Fallecieron todos los tripulantes. Tras su muerte, varias escuelas y becas fueron nombradas con el nombre de la maestra.
You see the smile that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. And all of my friends who think I'm so blessed. They don't know that my head is a mess. No, they don't know who I am.
Y hay otra carta interesante dirigida a la rusa Valentina Tereshkova, la primera mujer en ir al espacio. La firma una mujer de 26 años que se llamaba como ella, maquinista, en una refinería de petróleo. Está redactada el 20 de junio de 1963, 4 días después de la hazaña del astronauta.
Finally, I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly, that will for certain take the dead out of the sea.
Buenos días, Valentina. Te saluda tu homónima. Soy infinitamente feliz por ti, por el gran honor que has tenido de realizar un vuelo espacial heroico, el primero en el mundo realizado por una chica de la Unión Soviética. Me has dejado sin palabras. Envidio tu naturaleza resistente y tu perseverancia. He leído tu biografía y me ha recordado en parte a la mía propia. Yo también nací en el campo, en 1936. Mi padre conducía tractores y cosechadoras. Vivíamos en una casita en el campo en la que solo había una cama, una mesa, un baúl, una estufa y un galanok. Éramos 7. Mi padre se fue a la guerra y no volvió, murió allí. Y quedamos 5 chicas con mamá. Ella nos crió sola. Qué tormentos pasamos durante la guerra y en los años de posguerra. Recuerdo bien cómo vivíamos entonces. Comíamos hierba, patatas podridas, bellotas, hojas silvestres, cebollas. Menos mal que teníamos una vaca y podíamos tomar leche. No teníamos nada que ponernos en los pies. En invierno teníamos que ir andando al colegio de nuestra aldea, 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, con sandalias de esparto y una chaqueta de papá atada a la cintura con un cordel. Así hasta 5.º curso. Terminé la escuela con distinción. Le costó tanto esfuerzo a mi querida mamá criarnos a todas. Le debo una deuda inconmensurable. Y aún así, terminé 10 años de escolarización y luego estudié un año más en la escuela técnica donde obtuve un diploma. Ahora trabajo como maquinista jefe en la estación de bombeo de la refinería de petróleo de Novokubisek. Estoy criando a mi hija, a Lyudoka, y pienso seguir estudiando. Trabajo en turnos de 8 horas y quiero seguir formándome. Mi mamá lleva un año viviendo conmigo. Está muy mayor, tiene 68 años. Cada día escuchaba las transmisiones desde Moscú y, como todo el mundo, me preocupaba por tu vuelo seguro y tu regreso sana y salva. ¡Hurra! ¡Lo conseguiste! ¡Qué bien que haya salido todo bien! ¿Cómo te sentiste durante el vuelo? ¿Cómo está tu salud? Por favor, mándame una fotografía si puedes, te lo ruego.
Los soviéticos, que siempre se disputaron con los americanos la carrera espacial, tienen también su propio capítulo epistolar. Yuri Gagarin fue, en 1961, la primera persona del mundo en viajar al espacio exterior. Hace unos años se subastaron sus escritos, muy patrióticos y solemnes, como era propio de alguien que cargaba con el peso de representar a toda la Unión Soviética. Al igual que Valentina Tereshkova, Gagarin era de origen muy humilde y había trabajado durísimo para llegar hasta allí. Y antes de partir, hizo algo que muy pocos saben: escribió una carta a su familia por si no regresaba. Una carta que su mujer no abrió hasta 1968, cuando Gagarin murió en un accidente de aviación durante un vuelo de entrenamiento. La carta, que había sobrevivido al espacio, llegó a su destino 7 años después de haber sido escrita del peor modo posible.
Hoy la comisión gubernamental comenzó a enviarme al primer vuelo espacial. Estoy muy contento, se me ha confiado una importante misión nacional. Confío plenamente en la tecnología, no debería fallar, pero a veces sucede que un hombre se cae y se rompe el cuello sin motivo alguno. Aquí también puede pasar algo, no creo que suceda, pero si es así, os pido a todos vosotros, y especialmente a ti, que no os dejéis vencer por el dolor. Así es la vida. Cuando era niño, una vez leí las palabras de Valery Shaklov: si vas a serlo, sé el primero. Así que lo intento y lo haré hasta el final. Deseo dedicar este vuelo al pueblo de la nueva sociedad comunista en la que ya estamos entrando, a nuestra gran patria y a nuestra ciencia. Espero que en unos días volvamos a estar juntos y seamos felices.
Y hay una carta que resulta difícil de olvidar una vez que la lees. La escribió el astronauta norteamericano Frank Culberson en 2001. A miles de kilómetros de la Tierra, desde la Estación Espacial Internacional. Ese día, mirando por la ventana de su módulo, vio una columna de humo salir de la isla de Manhattan. Era 11 de septiembre.
Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado.
Culberson era en ese momento el único ciudadano estadounidense que no estaba en la Tierra. Desde ahí arriba, solo, sin poder hacer nada, vio cómo su país era atacado. Su carta describe ese momento con una claridad y una extrañeza que ningún periodista pudo igualar. La perspectiva literal de alguien que estaba fuera mirando el mundo arder.
El mundo cambió hoy. Es difícil saber a quién dirigir nuestra ira y miedo. El capitán del avión del American Airlines que chocó contra el Pentágono fue un compañero de clase. No puedo imaginar por lo que debe haber pasado. Las lágrimas no fluyen igual en el espacio. La sensación de que debería estar allí con todos ustedes, lidiando con esto, ayudando de alguna manera, es abrumadora. Es horrible ver salir humo de las heridas en tu propio país desde un punto de vista tan fantástico. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo la vida es destruida por actos terribles y deliberados es una sacudida para la cabeza, sin importar quién seas. No puedo estar allí, pero tengan la certeza de que mi corazón está con ustedes.
Cartagrafías con Laura Piñero.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you like? I'm gonna get high.
El programa internacional SETI, dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre, ha habilitado en distintos momentos programas para emitir mensajes a las estrellas. La idea de que alguien ahí pueda recibirlos y responderlos sigue siendo uno de los grandes sueños colectivos de la humanidad. Y ya que el espacio es también un terreno maravilloso para la imaginación y la ciencia ficción, no puedo dejar de mencionar las cartas que recibió Steven Spielberg tras el estreno de E.T. en 1982, una de las películas más inolvidables de la historia. Miles de personas, adultos y niños, le escribieron para contarle lo que la película les había hecho sentir, con la sensación de que ahí fuera había algo más, de que la soledad del universo no tenía por qué ser definitiva. Una de esas cartas es especialmente emotiva.
Estimado señor Spielberg, cuando era niño soñaba con encontrarme con la vida de otros mundos. Puedo recordar mirar fijamente a los cielos fuera de mi ventana y esperar que si lo deseaba con suficiente fuerza, los habitantes del sistema planetario que giraba alrededor de la única estrella que podía ver a través de mi olmo vinieran a visitarme. Ahora los cables se han ido y la cerca no muestra signos del enorme peso de los sueños que alguna vez soportó. Y he envejecido manteniendo ocultos y escondidos los sueños de la infancia. En E.T. encontré esa fantasía favorita y déjame vivirla de nuevo. Hiciste justicia al sueño de un niño.
¿Ha dicho teléfono?
E.T. Mi casa, teléfono.
Y hay otra historia que une el espacio con el mundo del cine y que empieza con una carta. De 1964, el cineasta Stanley Kubrick escribió al escritor Arthur C. Clarke. No se conocían, pero tenían un amigo en común que los había mencionado, que los había conectado en una conversación sobre telescopios. Kubrick aprovechó el hilo y le escribió directamente. La carta decía así:
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir.
31 de marzo de 1964. Estimado señor Clarke, es una coincidencia muy interesante que nuestro amigo común, lo mencionará a usted en una conversación que estábamos teniendo sobre un telescopio Kessler, hacía bastante tiempo que ya era un admirador de sus libros y siempre había querido discutir con usted la posibilidad de hacer la proverbial película de ciencia ficción realmente buena. Mi principal interés se orienta hacia estas áreas generales, dando por supuesta, naturalmente, una gran trama y unos grandes personajes. Las razones para creer en la existencia de la vida extraterrestre inteligente, el impacto y quizás incluso la falta de impacto en algunos sectores que tal descubrimiento tendrá sobre la Tierra en un próximo futuro, una sonda espacial con un alunizaje y la exploración de la Luna y Marte. Roger me dice que plantea usted venir a Nueva York este verano. ¿Tiene un calendario inflexible? Si no es así, ¿considera venir antes con visitas a la reunión cuyo propósito será determinar si podría existir o surgir una idea que nos interesara lo suficiente a ambos como para querer colaborar en un guión? En ese caso tan agradable, me siento razonablemente seguro de que después de alcanzarse un acuerdo ulterior por sus servicios con su agente, por cierto, Sky Telescope anuncia varios telescopios. Si uno dispone de espacio para un telescopio de tamaño mediano sobre un pedestal, digamos del tamaño de un trípode de cámara, ¿hay algún modelo en cubrir que este es una categoría propia como el que está en Kessler entre los telescopios pequeños y portátiles? Saludos, Stanley Kubrick.
I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all.
El escritor respondió con entusiasmo. Tres semanas después se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York y hablaron durante horas sobre ciencia ficción. Cuatro años más tarde, ambos firmaron juntos Una Odisea en el Espacio, considerada una de las obras maestras del cine del siglo XX y la mejor película sobre exploración espacial. Todo empezó con una carta sobre un telescopio. Llegamos al final de este viaje con dos voces del presente. La del astronauta y presidente de Hispasat, Pedro Duque, que nos leyó un texto desde el Ateneo de Madrid que él mismo escribió durante su misión en la Estación Espacial.
Estoy escribiendo estas notas en la Estación Espacial con un boli barato. ¿Por qué tiene su importancia? Resulta que llevo 17 años trabajando en programas espaciales, 11 como astronauta, y siempre he creído, porque así me lo han explicado, que los bolígrafos normales no escriben en el espacio. La tinta no cae, decían. Escribe un momento boca abajo con un boli y verás cómo tengo razón, decían. En mi primer vuelo, como todos los astronautas del sistema americano, yo llevé un boli muy caro, de esos que tienen el cartucho de tinta a presión. Sin embargo, el otro día estaba con mi instructor ruso y vi que estaba preparando los libros para el vuelo. Y estaba poniéndonos a todos un bolí con un cordel para escribir una vez en órbita. Ante mi asombro me dijo que los rusos siempre han utilizado bolis normales en el espacio. Yo también metí uno nuestro, de propaganda, de la Agencia Europea del Espacio. No vaya a ser que los bolis rusos sean especiales. Y aquí estoy. No deja de funcionar y ni escupe ni nada. A veces, prever demasiado las cosas impide hacer ensayos y, por lo tanto, las cosas terminan siendo muy complicadas. Ya se va a poner el sol. Son ahora las 12:10. En 2 minutos. Bajo nosotros, la Tierra ya es negra y duerme la gente. El sol, centrado en el arco azul de la atmósfera, está rodeado de negrura. Quedan 30 segundos. La atmósfera se colorea en su parte inferior de naranja y el sol se achata. Queda un fulgor naranja, luego una bola de luz achatada, luego solo el arco naranja y azul de la atmósfera y entonces, y solo entonces, se hacen visibles las capas altas de la atmósfera. Un arco dos veces más grueso pero mucho más tenue aparece sobre el anterior, efímero, y ambos desaparecen de repente en la más completa negrura. Los ojos se acostumbran y empiezan a distinguir la tierra del cielo. Y si hay suerte, se verán las luces de las ciudades o la aurora boreal. Y si no, es un buen momento para mirar estrellas. Desde luego, en este trabajo hay buenas vistas.
Y la segunda voz es la del astronauta y bióloga molecular Sara García Alonso, que escribe una carta al adolescente que fue en su libro Órbitas.
León, marzo de 2024. Mi querida Sara, no sé si te sorprenderá esta carta enviada desde el futuro. No te has convertido en Sara Connor, sería un sueño hecho realidad. Ni vengo a alertarte de un apocalipsis o de posibles Terminators musculosos que quieren modificar el devenir de tus acontecimientos para evitar el nacimiento de un salvador. Solo de pensar en todas las reglas que hay que cumplir cuando haces viajes temporales, aunque sea en formato escrito, me empiezo a cuestionar si esto es una buena idea. He decidido escribirte desde dentro de 20 años en un ejercicio un tanto egoísta y egocentrista. Mis intenciones no son disuasorias, ni mesiánicas, ni paternalistas. Soy consciente de que te acabo de hacer el spoiler de que superarás la edad maldita del rock y la de Jesucristo. Y posiblemente te destripe sin querer algún otro secreto más. Pero lo último que deseo con esta carta es modificar tu conducta. No quiero evitarte sufrimiento, ni errores, ni miedos, ni dudas, porque inmediatamente te estaría privando de lecciones, posibilidades, retos y orgullo. Simplemente quiero recordar cómo me sentí a tu edad, antes de que los acontecimientos que van llenando nuestra historia me hagan olvidar por completo la intensidad con la que vives cada momento ahora mismo. Tu mente analítica y tu afán de racionalizarlo todo son un arma de doble filo. Sabes que has entrado de lleno en la adolescencia. Sabes que se vienen cositas, tanto físicas como psicológicas. Y sabes que no podrás hacer nada por bajarte de la montaña rusa emocional en la que te encuentras. Pero siempre te han encantado los parques de atracciones y las emociones fuertes, aunque no tanto la impotencia de no controlar la situación. Así que relájate y disfruta, incluso cuando tengas que gritar o llorar para descargar tensión. Eso sí, abróchate el cinturón de seguridad.
Abríamos con los Beatles y cerramos con los Beatles, con esta canción que fue transmitida por la NASA a 431 años luz de distancia hacia la estrella polar, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Recordamos que nos podéis enviar cartas a la dirección postal de la radio. ¡Hasta pronto!
Cartagrafías con Laura Piñero.
Las cartas han cruzado fronteras, océanos y generaciones para conectar personas e historias. En Correos nos movemos para acercar el Estado a todo el territorio, llegando donde nadie más se mueve, para estar más cerca, ser más efectivos y ayudar a las personas. Correos, nos movemos por todo un país.
Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
nothing's gonna